Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nuevamente con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerden, si nos quieren mandar un audio contándonos con el tema de Enrique o algún escrito que nosotros podamos leer, son más que bienvenidos todo lo que nos quieran decir. También si quieren que repitamos alguna de las películas de Enrique, o también si quieren pueden solicitar los libros de Enrique, de Sara, su hija, y de Sarita, la nieta de Enrique Yo, Sara Crito de Eiras, a través de el mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Lo mismo lo pueden hacer al número 1130 98000, solo WhatsApp, y estamos comunicados. Tengan paciencia porque muchas veces tardamos en responder por otras actividades que también estamos haciendo. Si quieren convocar también para que podamos hablar sobre Enrique Yo, llevar libros, folletería, alguna institución que ustedes consideren que estarían encantados de recibir la bendición y la historia de Enrique Yo, también nos mandan un mail o un WhatsApp y vamos organizando, vamos coordinando. Quien quiera también auspiciar el programa, acompañarnos con sus productos, podemos difundirlo y es más que bienvenido. También nos mandan un mail o un WhatsApp. Uno de los acontecimientos importantes que va a suceder y que están todos invitados es el traslado de los restos mortales del venerable siervo de Dios Enrique Yo a la Basílica Nuestra Señora del Pilar. El día, el 27 de agosto, se va a realizar esto a las 19 horas. El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva va a presidir la misa del domingo 27 de agosto. Van a estar en conjunto los miembros del tribunal canónico, el prevíster José María Sivano, el juez delegado Alejandro Russo y el promotor de justicia Sergio Gastón Lorenzo como notario. Al finalizar, el padre Gastón Lorenzo, párroco de la Basílica, y el padre Juan Miguel Yo, uno de los 9 hijos de Enrique, depositarán la urna en el lugar correspondiente.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Shock, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a este abuelo, le encantó esta idea de hacerse feliz mutuamente, y como persiguen este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento de... A los 12 años de casados hay una carta que me encantó, que cuando la leí, flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente, de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se ve mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, conocimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto, y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas, y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias, gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son todos. Somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría.
después del maravilloso tango dedicado a Enrique, escuchamos a Sara Crito de Eiras en una entrevista también muy, muy linda que le han hecho con respecto al libro que ella resumió en tantas cartas que había encontrado de su abuela Cecilia y de Enrique, ¿no? Por eso el libro se llama Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Lo pueden encontrar en todas las librerías de todo el país. Así que los dejo ahora con el mensaje que le dio el Papa Francisco a los empresarios de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Job.
Hermanos y hermanas empresarios, aquí estoy con el presidente de UNAPAC. Hemos tenido una linda conversación y hablamos de la empresa, de los empresarios. Cada asociación tiene un patrono, ¿no? Yo no sé cuál es el santo patrono de ustedes, pero les voy a sugerir uno, el Padre Eterno, por la creatividad. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario, porque no sabrá valorar bien las cosas y puede hacer desastre, o porque guardará todo en el armario para que nada se pierda y así no crece. Dios nos ha enseñado la creatividad, cómo creó el mundo, cómo es vecino a la historia, cómo nos salva continuamente. Ser creativos, que es muy unido a la creatividad, a la paternidad. Un padre y una madre sabe cómo conducir un hijo en los momentos de crisis más difíciles, sabe cómo acompañar. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Y cuando les viene el miedo, piensen en la creatividad que han tenido como padres o madres. Esa creatividad los tiene que inspirar, los tiene que ir adelante. Hoy necesitamos, todos hemos sufrido una crisis, y de una crisis no se sale solo, o salimos todos o no sale nadie. Y también de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Para esto los empresarios tienen trabajo. Adelante y que Dios lo bendiga.
En el encuentro anual de ACDE, liderar para servir al bien común, valores y compromisos para una Argentina más justa. Vamos a escuchar, repasando un poco lo que fue este encuentro, uno de los exponentes que nos puede dejar una linda reflexión. Los invito a escuchar a Adrián Slique.
Que se puede desde una ciudad tan chiquita, desde una ciudad que no tiene, en ese momento no tenía ni fibra óptica, imagínense, hace un año y medio estamos hablando, no tenía ni fibra óptica, iba a ser imposible trabajar yo, porque mi idea era trabajar remotamente para el mundo, ¿no? Que esa es la idea.
Era la analogía, utilizar. Me falta la compu, ahora me falta la fibra óptica.
Exactamente, y digo, ¿cómo hago? Bueno, dije, da igual, lo vamos a resolver así como le decía, el argentino es creativo y lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar que se puede. Desde Humahuaca, yo salí de un pueblito, tuve un recorrido, si se quiere, exitoso, entre comillas, pero para mí no es suficiente. Para mí va a ser suficiente cuando muchos chicos como yo puedan venir acá, por ejemplo, a ACDE mismo, ¿no? Y contar experiencia y decir, mira, hemos fundado esta empresa, ahora desde Jujuy hacemos esto, desde Salta, desde Mendoza, desde cualquier provincia.
Y con este lindo testimonio, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Thank you.
Regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Bueno, como siempre, estamos contándoles las actividades que realiza ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ACDE comunica que antes del 1 de septiembre se pueden inscribir los menores de 26 años a sumarse a ACDE sin abonar cuota social, siendo familiar de algún socio de ACDE o teniéndolo como referente. Después también se encuentra la peregrinación a Salta. La va a realizar en septiembre, desde el sábado 23 hasta el domingo 24 a las 13 horas. La inscripción son cupos limitados, así que nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000 y les vamos a estar informando cómo tienen que hacer para inscribirse. Va a haber una reunión informativa por Zoom el 28 de agosto a las 18 horas. También escribinos, mandanos un WhatsApp y nosotros te vamos a estar respondiendo. Algunas actividades de las que realizaron: es posible innovar tecnológicamente aplicando valores y sostenibilidad, puntos de encuentro entre el senior y el joven profesional. Esto fue una actividad realizada el 8 de agosto y era una actividad abierta. Después también, si quieren, les podemos enviar un newsletter, donde en ese newsletter están todos los presidentes de ACDE. Les podemos mandar el link para que puedan entrar y poder leerlo. Para el 22 de agosto, la Comisión de Formación y Espiritualidad de ACDE invita a compartir un encuentro en el que se reflexionará acerca de los valores que influyen en la toma de decisiones, tomando como ejemplo la vida de Enrique Yo. Invitado para hablar es el profesor titular de la IAE en el área de Empresa, Sociedad y Economía. Esto es una actividad abierta sin costo y se tienen que inscribir, por lo que nos mandan WhatsApp al 11 30 98 1000 y nosotros les enviamos todos los links. Necesitamos que aclaren a qué actividad quieren participar y, como siempre les decimos, pongan nombre, apellido y zona donde viven, si no, no serán respondidos. Otra actividad próxima es para el 15 de agosto, Política y Valores, de la Utopía a la Realidad, ACDE Joven. También manden y nosotros les vamos a estar enviando el link. Ahora vamos a compartirles una serie de entrevistas que le realizaron a Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo. Estuvo en Claves para un Mundo Mejor con nuestro amigo periodista y productor Tito Garabal, y también estuvo presente, entrevistada en una radio de la parroquia San Antonio de Gualeguay. Muy interesante todas las entrevistas, por eso es que las queremos compartir con ustedes.
Y ahora queremos compartir algo que se vivió muy emotivo en la Fragata Libertad. En una emotiva ceremonia, la Armada Argentina homenajeó al venerable Enrique Yo en la Fragata Libertad, donde se descubrió un cuadro del Siervo de Dios. Estaban presentes cuatro hijos de Enrique Yo: Sara, Elsa, Isabel y Gabriel. Fernán Elizalde, administrador de la causa de Yo, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, capellanes de la Armada y de la Fragata, y del contraalmirante González Day. Tras recorrer la nave, se pasó a descubrir la pintura realizada por el artista plástico Darío Coronel, ubicado en la camerata de Guardia Marinas. Luego, el autor del libro Yo, de cadete naval aspirante a santo, contraalmirante retirado González Day y de Fernán Elizalde, dieron detalles de la vida de quien está en camino a los altares. Al concluir, Monseñor Olivera cerró con una oración al significativo momento, recordando el paso de Yo por la Armada Argentina, y su sueño de navegar a vela, y que también el Papa Francisco la ha usado muchísimo como ejemplo para los grandes empresarios, ¿no? La misión evangelizadora de Enrique Yo, y para nosotros es un privilegio estar hablando ahora con su hija, con Sara, Sara Yo de Crito. Bienvenida a Claves para un Mundo Mejor, Sara.
Mi padre, bueno, fue una de sus ocupaciones fue ser empresario, pero él hizo mucho por el mundo del trabajo, que es muy amplio, muy abarcativo, y toda la comunidad empresarial, o sea que también se ha plegado la gente de la Universidad Católica Argentina, porque fue uno de los fundadores, era como un tesorero, el primer tesorero, que estaba preocupado en conseguir los bancos para los primeros alumnos, porque la Universidad Católica tenía profesores ad honorem, tenía lugares que se los prestaban, pero no conseguían el dinero para poner los pupitres para que se sienten. Y bueno, entonces ahí entró mi padre a conseguir esos fondos. No es solo de los empresarios, porque él también fue el autor de la ley de salario familiar, que tuvo que consensuar con políticos, con sindicatos, con todo, y que aún sigue vigente esa ley de la salario familiar. Decía que si alguien tenía un hijo, era como tener un futuro ciudadano de Argentina, y que bueno, que había que colaborar con él. Tenía todas esas inquietudes sobre los problemas sociales, ¿no? Y ahí se ve el movimiento espiritual de ambos, pero precisamente de él, que leí que como era marino y estaba embarcado, y era la Segunda Guerra Mundial, estaban patrullando siempre las costas, porque en plena guerra era siempre un peligro, Argentina siempre fue neutral, hasta el final se puede decir, y entonces siempre tenían miedo de que vengan, no sé, algún barco extraño o lo que sea, y bueno, le tocaba estar mucho tiempo embarcado, entonces escribía bastante, por suerte para nosotros, ¿no? Porque si no, no tendríamos ni idea de qué hablaban entre ellos. Pero a mí me encantó ver que de muy chico él se hacía el propósito de ser santo. Ya le decía ella, para este año voy a tener un propósito central. Como que lo más importante es ser santo. Hay que empezar. Y bueno, y mi mamá se preocupaba un poquitito. Se preocupaba un poquito porque le decía, vos sos un poco más. Acordate que yo soy Marta, que yo no soy María, por Marta y María, hermana, que una se dedicaba a cocinar y la otra escuchaba a Jesús. Entonces, y después él como que está buscando así una ayuda institucional, y le dijo que se había enterado de los franciscanos terciarios. Y a mi madre no le gustó nada eso de los franciscanos terciarios, le parecía que era un poco de convento, de religión. Y encontrar católica, así que la Acción Católica, ambos hicieron de la Acción Católica de estar de novio, o sea, como que en ese momento no había mucho para laicos, así, para apoyar a la vida laical. Y eso, y él realmente había muchas biografías, porque por ahí en el barco también tenía tiempo para leer, hay una biblioteca. Y decía en la biografía que de la gente que hizo cosas importantes, pero nada es más importante que llegar al cielo y ser santo. Así le ponía a mamá también en las cartas. Así que esas cartas son muy lindas, pero bueno, cuesta mucho tipearlas. Estamos con una hija, con una sobrina, va a ser imposible publicarlas todas. La idea que tenemos es que estén en una biblioteca virtual, que estén todas, y elegir unas cuantas, porque si no sería un volumen muy imposible de publicar en papel. Pero ahora, como gracias a la tecnología, tenemos muchas facilidades. O sea, realmente un aspecto positivo de todo esto es que todos a la fuerza estamos usando la tecnología para leer, para buscar información. Y eso, bueno, así que tenemos ese propósito. Y la verdad que es un placer leerlas y ver cómo iban debatiendo, cómo se iban uniendo, poniéndose de acuerdo. Por ejemplo, mi madre decía que a ella le gustaba la libertad, sí, y que si se casaba con la libertad de ella, entonces le decía, no, vas a tener total libertad, total, pero lo único que yo quiero es saber qué haces con tu libertad, le decía él, sí. O sea que es lindo. O sea, ahora muchas veces se salta en la etapa de noviazgo, pero es lindo porque a base de consenso para caminar juntos, se puede decir, en la vida. Y ahí en esa carta se ve cómo debatían de todo un poco, de algunos problemas de la familia, y después lo importante es que no se metan terceros en la relación de ellos, porque había gente que opinaba, que no opinaba. Al recordar que es como a la intimidad varias veces, porque así perdí una situación que se quería meter, metía en lío, y es muy muy lindo ver cómo vivieron su noviazgo, ¿no? Muy muy bien cómo lo querían vivir. Gracias a Dios que esas cartas, y bueno, alguna vez se publicarán. Así que bueno, esa etapa se nota que los consolidó. Mi madre era hija única, porque mi madre también había perdido a su mamá cuando tenía pocos meses, y se puede decir que era un poco mimada, pero también un poco triste vivir sin hermano, todo eso. Así que ambos querían hacer jugar, no como los que ellos tuvieron, sino otro plenamente, mucha felicidad, y papá todo el tiempo le decía que él lo que más quería es que ella fuera feliz, y que bueno, valoraban muchísimo, muchísimo el tema de la familia, de la vida de la familia. Y ese sí, ahí yo ya soy testigo, después yo daba cuenta que mi padre era muy feliz estando con sus hijos y estando en su casa, era muy, muy feliz. Y mi madre en su testimonio pone que lo que más feliz lo hacía a él era estar con sus hijos en su casa, porque era la alegría, se puede decir. Hay mucha gente que no valora eso, que no valora, llega a su casa dándolo como algo obvio, no lo cuida, y bueno, esta es un mensaje de que hay que esforzarse por el sagrado, se puede decir, porque es la iglesia doméstica, como dicen en la iglesia, así que
sí.
Es muy lindo como se fueron preparando, gracias a esas cartas tenemos eso, porque si no fue carta no jamás lo hubiéramos conocido, todo eso que ellos fueron dialogando entre ellos y poniéndose de acuerdo en un montón de cosas, en qué libros leer, este libro no es lindo, ese libro sí, este libro es muy para religiosos, así, porque estaban tratando de formarse espiritualmente ambos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, así que es muy lindo.
A mí me gustó una parte que por ahí leí que lo invitaban a cenar a Enrique y decía, no puedo ir porque tengo una cena muy importante que no puedo faltar, que tengo una cena con mis hijos y con mi esposa, como diciendo que qué importante, digamos, estar en mi casa. Y bueno, ahí me da pie a la segunda pregunta, porque quería preguntar que nos podías contar un poco usted al ser la hija mayor, cómo era toda la... ¿Qué recuerdos puntuales o detalles puntuales tiene de Enrique como hija y él como padre?
Bueno, si soy la segunda, tengo una hermana mayor y después yo la segunda.
Ah, perdón.
Sí, y bueno, eso de que era muy buen papá, que los retos cuando nos portaba mal eran muy explicados, muy, muy laboriosos. Trataba de convencernos de que habíamos hecho algo mal, porque cuando un chico tiene pataleta es como que no quiere saber nada de reconocer que ha hecho algo malo, ¿no? Mucha paciencia, explicaba, y no en el mismo momento, sino un tiempo de que acá esto no sé qué, esto no sé cuánto. Eso yo me acuerdo que se tomaba mucho el trabajo de hacernos razonar, se puede decir, ¿no? Pero más con la positiva, porque no, me acuerdo que nos hablaba de los actos, de la vida, mostrar la zanahoria y no el látigo, como es en la educación, mostrar lo lindo que es hacer las cosas bien, lo que más tenía así que detestaba era el tema de la mentira, sí, no le gustaba, no hay que ni media mentira ni nada, porque hay que decir, era nota que tenía algún tema con eso de la mentira, ¿no? Ahí había una anécdota que me acabo de acordar ahora, que mi papá decía que un día me escuchó a mí, que yo le decía a una amiguita, Santa Claus me trajo esto de regalo, decía yo. Pero papá dice que no existe, pero sí existe, y me trajo este regalo. O sea, que yo era chica, y mi papá decía que no sé qué eran ellos, no sé qué, y a mí no me gustaba nada, que yo quería que fuera Santa Claus. O sea que de muy chica él siempre nos explicaba, bueno, esto lo hacemos porque había un obispo que recibía cosas para Navidad. pero somos nosotros, pero a mí eso no me gustaba más la fantasía, se puede decir, a los chicos les gusta mucho la fantasía. Y después mamá también contaba otro cuento del tema de la mentira, que papá era muy estricto, o sea, que eso no sé qué le habrá pasado con el chico, pero le tenía como horror al tema de la mentira, que había que decir las cosas tal como eran completas, y que esperar íbamos a Pinamar, porque mi abuelo acá en Pinamar, y antes se celebraba mucho el Día de Reyes, y entonces los reyes venían a caballo, parece que en España era eso de los reyes que venían a caballo, ahora ya todo eso ya, esas tradiciones de París. Entonces venía mi papá con otros dos a caballo y uno se daba cuenta, de que lloraba mucho, sino que él cuando rezaba por la conversión de su papá, de su suegro, de su primo, y bueno, se nota que se dieron vuelta o se convirtieron, no sé, o sea que eso era muy lindo, ver qué es lo que él quería y qué es lo que él no quería, ¿no? Así.
¿Cuánto hay para contar, para escuchar, ¿no?, los testimonios de los hijos de Enrique Yo? En este caso, escuchamos a Sara. Recuerden que el 27 de agosto se hace el traslado de los restos mortales del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, a la Basílica Nuestra Señora del Pilar. El 8 de diciembre de 2022, por disposición del arzobispo de Buenos Aires, se solicitó la autorización del dicasterio de las causas de los santos para efectuar el traslado de sus restos. Estos restos se van a colocar al pie del altar lateral de la Virgen de Luján. El arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva presidirá la misa el domingo 27 de agosto a las 19 horas. Los vamos a estar esperando. Al finalizar la misa, el padre Gastón Lorenzo, párroco de la Basílica, y el padre Juan Miguel Yo, hijo de Enrique Yo, depositarán la urna en el lugar correspondiente. Los que quieran acercarse, manden un WhatsApp, inscríbanse en 1130-98000. Y en una de las jornadas que realizó ACDE Joven, podemos escuchar el testimonio de Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, sobre justamente de las cartas de amor que ellos se escribían.
Digamos, podemos recorrer sus escritos pensando en la Virgen María y podemos recopilar todos los pensamientos de Enrique sobre la Virgen. Podemos recorrer sus escritos pensando en la relación con tu abuela y bueno, y salió esto del libro de la carta de amor. Vos hiciste una recorrida a la luz de la bienaventuranza y logramos una presentación, digo, ¿cuánta riqueza hay en esos escritos que según el filtro que pongamos podemos encontrar aristas que nos sigue comunicando y nos sigue interpelando aún hoy, cuando bueno, eso quedó ya estático, digamos, en cuanto al papel, pero no así en cuanto a la interpretación. No sé la experiencia, Sari, si estás por ahí, la misma experiencia que tuviste vos cuando recopilaste para escribir el libro o editar el libro de las cartas. Creo que estaba, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy edificante, me encantó muchísimas cosas que leía en las cartas, por ejemplo, que Enrique le propuso a abuela hacerse felices mutuamente y a abuela le encantó la idea y le decía, bueno, como vamos a perseguir el mismo fin, no vamos a tener peleas. Entonces le pregunté a mis tíos, a mi madre, si alguna vez los habían visto pelearse, a ver si este objetivo lo habían cumplido, ¿no? Y efectivamente, ninguno de sus hijos recuerda haberlos visto peleándose. Y dije, wow, qué matrimonio, ¿no? ¿Cómo lo lograron este propósito, vivirlo, ¿no? Pues siempre le pedían la ayuda a Dios, ¿no? Hasta un misterio de los que rezaban el rosario en familia decían para que seamos más humildes de corazón, ¿no? Como que se lo proponían. Abuela a veces le decía, ay, que no sea tan como, no sé cómo decirlo, con ese propósito de ser santo, que a ella un poco le asustaba esto de ser santo, que no le gustaba tanto, a ella le gustaba ser Marta y no María, como la acción. Y Enrique, bueno, le proponía, ¿no? Porque era un hombre de acción pujante, ser, digamos, ser santos ahí con todas las cosas. Él unía, ¿no? Y lo veía eso en los pensamientos de San Francisco de Sales, ¿no? Esa unión entre la acción y la alabanza a Dios con esas ejaculatorias que decía todo el día, que mamá lo escuchó cientos de veces decir, que sea lo que Dios quiera, o Señor mío, Dios mío. Y la verdad que sí, pone la vara muy alta también, Enrique, en el sentido de que, nada, por ejemplo, se decía que estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico. Yo pensaba, yo la verdad que no sé si estoy enamorada de mi vocación de laica, ni siquiera eso, ¿no? Como que uno, este replanteo también de si uno se propone ser santo, todo esto que Enrique se proponía, ¿no? De, por ejemplo, un propósito que a mí me llamó muchísimo la atención era estimar a los demás como superiores. Yo dije, Enrique, ¿cómo se va a proponer algo tan raro? Bueno, y está en el Evangelio, en una carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? Que lo cita el Papa Francisco en esta encíclica que llama la santidad, de estimar a los demás como superiores. Y por eso Enrique era tan, como dicen todos, humilde, que no era soberbio, que trataba a todos por igual, que no es que se sentía mejor que los demás, y por eso sabía reconocer lo bueno que cada uno tenía. Abuela decía que a veces ella veía gente que era tonta y que Enrique hacía florecer las cualidades de los demás. Y otra cosa que decía abuela, que se había hecho santo por aguantarla a ella, que tenía un carácter fuerte.
Para más información pueden entrar a www.enriqueyo.com, en las redes oficiales, en YouTube, en Facebook y en Instagram, colocando Enrique Yo Oficial. Para volver a escuchar los programas, pueden ingresar a radioamadeus.com.ar y allí pueden buscar el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, y ahí tienen todos los programas emitidos. También pueden entrar en YouTube colocando programa Enrique Yo Camino a la Santidad, y también ahí pueden encontrarlo, o en Gedamsky. Lo que siempre les pedimos es que, si son tan amables en colocar un like de que han visto el programa o que han escuchado los testimonios, porque esto ayuda a que la vida del venerable Enrique Yo pueda estar mucho más difundido. Agradecemos a todos y nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.